Volvemos con la conferencia Un viaje enciclopédico con el escritor portugués Gonzalo Tavares.
Bien, rápidamente, sobre la música, es difícil contestar cada cuestión de Facundo, daba una hora, ¿no? Bien, algunas cuestiones que me interesan. Se habló de Wittgenstein, bien. Yo he estudiado mucho Wittgenstein en mi tesis, bachelor de Wittgenstein. A mí me gusta mucho una cita que se habla de Wittgenstein, que tiene mucho a ver con algo de que faló Facundo y también Antonio, que es la idea, él dice que cuando dos filósofos se cruzan en la calle, uno debe decir para el otro, más despacio, más despacio. Y eso me parece una bella síntesis de lo que debe ser la literatura y la arte. La literatura y la arte debe susurrar despacio, más despacio, porque hay una velocidad, como Antonio ha hablado, hay una velocidad totalmente brutal en el mundo. Y la literatura y la arte para mí es la introducir la lentitud lúcida, la lentitud lúcida dentro de la velocidad tonta, porque es muy difícil pensar cuando se está en gran velocidad. Es imposible mirar cuando se está a gran velocidad. Es una experiencia básica en el tren. Cuanto más rápido va el tren, menos yo puedo ver. O sea, la ceguera y la velocidad son muy sinónimos. Mucha velocidad significa ceguera y una ceguera, sí, bien. Si alguna palabra parece muy absurda, mi discurso por veces no es totalmente racional, mas si alguna palabra os parece demasiado absurda, por favor me digan, sí. Mas decía que, digamos que hay una ceguera visual, clara, con la velocidad, mas esa ceguera es también metafóricamente una ceguera intelectual. O sea, si nosotros estamos muy, muy rápidos, no vamos a ver nada y no vamos a conseguir pensar nada. Ficamos ciegos y absolutamente tontos. Entonces, la lentitud es una manera de redescubrir la mirada, la buena mirada, y redescubrir el pensamiento. Es imposible pensar cuando se está a caer, por ejemplo. Se puede, cuando estoy en gran velocidad, cuando estoy cayendo, yo puedo gritar, no puedo pensar. Y de alguna manera yo diría que el mundo en general está gritando. Las personas en general gritan y están concluyendo siempre. Siempre las personas, me parece que muchas veces tienen una frase para un tema. Ucrania, tengo esta frase. La hambre en el mundo, las cuestiones políticas, sexuales, etc. Las personas, hay una como un desaparecimiento del pensamiento. Y por eso la enciclopedia tiene mucho que ver con algo que me interesa, que es la idea de la literatura es para reflectir. La literatura no es una distracción. Yo sé que muchos podrán no concordar, mas es tranquilo no concordarnos unos con los otros. Mas para mí la literatura no es una distracción. Para mí la literatura no puede ser como una masaje oriental que ficamos relajados. No, la literatura no es un masaje, no es para dormir. Yo he escrito un texto precisamente diciendo que me parece que mucha de la literatura que se hace hoy es una literatura para cansados. Las personas están cansadas, muchas personas están trabajando como 10, 12 horas por día, cuando, por ejemplo, Pete Seeger, un cantor folk americano, cantaba en los años 60, hablando de 8 horas de trabajo, 8 horas de lacer, 8 horas para dormir. Estamos pasados 60 años y muchas personas en los países más desarrollados trabajan 10, 12 horas por día, algunas más, es absurdo. Y algunas personas no tienen trabajo, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, la literatura y el arte que se está haciendo para personas cansadas. Es una literatura para cansados. Y cuando las personas están cansadas, que quieren distraer y dormir. Y mucha de la literatura actual es perversamente para adormecer los adultos, porque todos saben, los que tienen hijos, que no, el padre, la madre, leen pequeñas narrativas para los niños dormiren. Lo que siento es que mucha de la literatura hoy es para los adultos dormiren. Y esto me parece un total absurdo, un total absurdo. La literatura es precisamente para estimular, para poner en cuestión, para provocar, ¿no? Y eso es interesante, que sería una otra conversación, que es de cuestión de la importancia de la belleza, como ha dicho Facundo, más también, por ejemplo, de la maldad o de la bondad. No, hoy la idea, por ejemplo, en Estados Unidos, muy claramente, en términos pragmáticos, por ejemplo, están retirando lo lobo, si dices, ¿no? De las historias de niños, ¿no? Y eso es muy interesante, porque el lobo malo, ¿no? Están tirando la maldad de las historias de los niños. Y esto, por ejemplo, me parece un error literario, claramente, y también un error, digamos, ideológico, me parece. Porque, por ejemplo, la historia del perro, ¿cómo se dice? Perro, ¿cómo? Capelucito rojo. Sin el lobo, como hablábamos en otro día, es que no tiene, es como una niña que va con los dulces, atraviesa la floresta, va a la puerta de la abuela. La abuela abre la puerta, la abuela come los dulces y dice, ah, qué bueno, y termina la historia.
No hay historia.
No hay historia. ¿Dónde está la historia y dónde está la literatura? En el lobo. No, no es la grande frase de Tolstoy del inicio, de que las familias felices no tienen historia, ¿no? Es eso, ¿no? La literatura es terrible, mas es la verdad. La literatura empieza, y el arte, con lo terrible, lo asustador, el perverso, el lobo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, retirar el lobo es tirar la literatura, es retirar la literatura. Y por otro lado, me parece un error ideológico, porque retirar el lobo, por ejemplo, los niños van a crecer no sabiendo que existen lobos. Cuando van a tener 10 años, un lobo se va a aproximar, y los niños, como nunca vio un lobo, como le dijeron que los lobos no existen, va a poner los deditos en la boca del lobo, pensando que era un golden retriever, un perro muy tranquilo, y va a ficar sin dedos. Los dedos van a desaparecer del niño. O sea, en mi concepción ideológica, claramente tenemos en la literatura que poner el lobo, poner el fascista, poner el racista, etcétera, etcétera, etcétera. Para cuando estamos diante del lobo, reconocemos, este es un lobo. Cuando estamos diante del fascista, este es un fascista. Cuando estamos diante de un racista, este es un racista. Me parece obvio. Más bien, sé que algunas personas podrán no concordar, más podemos hablar de eso. Bien, y decir, regresando, intentando contestar algunas de Facundo, yo no sé si después hay cuestiones, no sé si hay. Muy bien. Me hace decir que tú hablaste, por ejemplo, de la belleza, y a mí me parece que, por ejemplo, en la ciencia, y estamos aquí en una universidad, y tengo que agradecer también a la Universidad Católica, que la belleza mismo en las cuestiones científicas es muy importante. Yo hablo mucho de la idea de que un argumento bello es más convincente que un argumento feo, eso es natural. O sea, la belleza es convincente. Y es increíble cómo nosotros no tenemos la conciencia que, por ejemplo, mismo la ciencia muy, muy formal utiliza la metáfora y las narrativas. Y yo hoy en una entrevista hablé de por ejemplo, la teoría del caos. La teoría del caos de la física es muy compleja. A mí me gusta bastante ainda un poco la física y la matemática, pero es muy difícil, muy difícil. Lo que sabemos de la teoría del caos, que había una mariposa que batió las alas y que ha provocado un terremoto en el otro lado del mundo. ¿Qué es esto? Esto es una micronarrativa, es una metáfora y es extraordinaria metáfora. Los físicos entendieron de la teoría del caos y de otras teorías que necesitaban de la literatura, claramente, porque esto es literatura, es una síntesis, puede ser una microhistoria de un gran escritor sudamericano, uruguayo o en un otro. O sea, la idea de que la belleza es determinante. Y a mí, para estar claro también, para en relación a que ha dicho Facundo y Silvia, porque son de la filosofía. Yo he hecho un doctorado en filosofía y lenguaje, mas yo no soy filósofo, claramente. ¿Por qué? Porque yo no me interesa la verdad. Hablaste muy. A mí lo que me interesa es lo interesante. O sea, una ficción que sea más interesante que la verdad, para mí es mejor. Porque yo no soy juiz, no soy filósofo. Y esta es un poco la diferencia. Yo tengo un placer enorme en pensar. Pensar me da placer físico mismo. Mas mi pensamiento nada tiene que ver con la idea de encontrar la verdad, porque siempre también asocia la verdad a las definiciones, etc. Es siempre encontrar infinitas posibilidades de verdad, intentar encontrar la verdad y más bella, ¿no? Más estéticamente estimulante, ¿no? Eso me parece también muy claro. En fin, de la pandemia, del método de trabajo, sí. La pandemia, bien, la pandemia, yo pienso que, no sé cómo ha sido en Uruguay, pero yo pienso que claramente no estamos ainda empezando a percibir lo que va a hacer, porque se habla mucho del postraumático y es algo que todos nosotros conocemos. Por ejemplo, muchas veces el postraumático tiene que ver con un accidente, un momento, un segundo. Hay un segundo de accidente y después a un postraumático que puede demorar años. Nosotros tenemos en la pandemia un accidente que no ha durado un segundo, ha durado 2 años. Es un accidente, es como imaginar un accidente de tráfico que no demora un segundo, demora 2 años. Estamos siempre repitiendo el accidente, el coche viendo, repitiendo, 2 años. No estamos empezando un postraumático que de un accidente que ha demorado 2 años. Entonces va a ser un postraumático terrible. Yo he cam andado caminado hoy con Martín, que muy gentilmente me ha mostrado el centro de Montevideo y es asustador, muchas puertas cerradas, muchas tiendas cerradas, no sé cómo era antes, mas me pareció que ha cambiado con la pandemia, ¿no? Yo no tengo dudas que la pandemia, la parte económica de la pandemia vaya a tener un impacto que nosotros ainda no estamos sintiendo, en fin. Entonces, yo diría que no solamente la ciencia, mas todas las artes, todas las tecnologías, toda la forma de vivir va a cambiar con la pandemia. La cuestión me parece siempre que hay un conflicto entre el sacerdote y el médico. Y digamos que en la ciencia, en la pandemia, sentimos eso. El cientista, el médico, es el hombre que puede salvar fisiológicamente, mas el sacerdote es el que puede salvar espiritualmente, ¿no? Continúan a ser dos salvaciones que paradoxalmente están muy presentes en el siglo XXI. Y no sé cómo ha sido en Uruguay, aquí, mas, por ejemplo, en Portugal, al mismo tiempo que los médicos, nosotros batíamos como palmas, ¿no? ¿Se dice? Al mismo tiempo, por ejemplo, la parte religiosa estaba muy presente. Al mismo tiempo que se hablaba de cosas muy técnicas, muy científicas, la cuestión religiosa, por ejemplo, había un padre que con altoparlante, en la calle, en el momento del confinamiento, todos los domingos hacía la misa con altoparlante. Las personas venían a la ventana y decían al Padre Nuestro. Padre Nuestro, es impresionante. En otra iglesia, por ejemplo, en el confinamiento ponían las fotografías de las personas que estaban confinadas y que eran practicantes de la iglesia, ponían en las sillas. Entonces, el sacerdote estaba hablando para fotografías de familias, una imagen absolutamente. O sea, de alguna manera, las breves notas sobre ciencia. Y la pandemia no han cambiado la esencia de la importancia, por un lado, de la ciencia, más por otro lado, la idea siempre que hay algo que la ciencia no puede completar. Un médico, lo mejor médico no es suficiente. Ainda es necesario un sacerdote, y eso es muy interesante en 2022, ¿no? En fin, del método de trabajo. Puedo hablar después o no sé si tienen alguna cuestión. Mi método de trabajo es así. Yo normalmente escribo lo que llamo un búnker. Yo no tengo redes sociales, soy completamente antiguo y es una decisión muy clara porque tiene que ver con el tiempo, la idea de que es necesario concentrar y concentrar más una vez. Con un centro, etimológicamente concentrar es tener un centro, con un centro. No es posible una persona se concentrar con dos centros. Es una cuestión geométrica y etimológica, no es posible. Si yo tengo un centro, lo que hago es una circunferencia. Mas yo no me puedo concentrar con dos centros. Con dos centros estoy desconcentrado. O sea, mi método de trabajo es concentrarme totalmente, cerrar la internet, el móvil, y de alguna manera es una especie de construcción del siglo XIX en el siglo XXI, ¿no? Porque tiene las características del siglo XXI. Y después yo escribo, eso para decir cómo esta cuestión del búnker para mí es muy importante. Yo tengo una relación muy buena con mis padres, que tienen hoy 80 años y que están bien, y tienen una relación afectiva muy buena. Y mis padres son de Aveiro, que es una ciudad del norte. Y cuando van a Lisboa, ficaban en mi atelier, lo diría, que era también una casa con mi biblioteca. Y yo escribía en una habitación, cerraba la puerta. Y cuando mis padres me querían decir algo, ponía un papel debajo de la puerta, diciendo, por ejemplo, vamos al restaurante tal, tal, si quieres. Yo en la vida he recibido muchas pruebas de amor de mis padres y esta es una de las mayores, grandes, porque ellos lo saben que no es posible interrumpir, no puede ser. Cuando voy a tomar café en la cocina, mi padre está en la cocina, yo digo así, mi padre así, no hablamos y continúo, porque es un núcleo ali es una especie de búnker mental también, porque si yo voy a la y mi padre dice, oh, ha escuchado las noticias que tal, tal, se ha quebrado todo, ¿no? Entonces, mi metodología es un isolamiento físico y mental. Y después, ¿cómo escribo? Eso es para mí lo más misterioso, porque, por ejemplo, enciclopedias sobre música, ciencia y miedo. Yo pongo, por ejemplo, miedo y silla. Y de repente hay una asociación, mi cabeza empieza funcionando, escribo por veces 2, 3 páginas solamente con un estímulo de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, ahora, medio y silla eléctrica, ¿no? La idea. O sea, mi cabeza funciona mucho por asociación. Yo escribo mucho como un animal, porque es mucho, algunas palabras y después empiezo. Y de repente muchas veces estoy horas escribiendo sin parar, como un loco mismo. Yo tengo un amigo muy grande que es Marco Martins. Ahora es una asociación privada también. Mas un gran amigo cineasta, Marco Martins, que me ha convencido a poner una máquina de filmar en mi atelier. Entonces él tiene horas yo escribiendo como un animal, así, sin parar, horas sin parar. Yo no reviso las letras están todas fuera del lugar, piedra, por ejemplo, tapé, de, er, cualquier cosa. Y por tanto, esta forma de escribir, yo diría que para mí es absolutamente misteriosa. No sé cómo es misteriosa y también natural. Para mí es muy natural escribir. Escribir es muy, muy natural. Yo ha dicho que escribir para mí es un verbo físico. Ahí, andar, saltar, escribir, nadar. Escribir es un verbo físico, claramente. La segunda parte de la escritura es mucho más racional, que es la parte después de esta escrita animalesca. Voy a mirar muchas veces, semanas después, meses después, voy a mirar el texto y voy a cambiar, cortar, etcétera, etcétera. Acima de todo voy a cortar. Es también algo que es muy irracional. Yo puedo en una mañana escribir 20 páginas y después puedo demorar como 2 meses a pasar las 20 páginas para dos, algo así, ¿no? Había una historia que se cuenta de un escritor que ha escrito una carta muy, muy larga a un amigo y al final dice: pide disculpas por esta carta ir tan larga, mas no tuve tiempo para hacerla más corta. Y eso es muy interesante porque hacer las cosas cortas y densas toma mucho tiempo. Es muy fácil hablar en expansión, mas concentrar es. Y yo lo que intento para terminar, no sé si habrá cuestiones, mas lo que intento es mucho que lo texto sea concentrado en el sentido precisamente de tener lo mínimo de palabras y lo máximo de potencia. Mínimo de palabras y máximo de potencia. Y es un poco como si yo tengo una idea que ocupa 100 metros cuadrados, yo intento poner la idea en 10 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, y lo que siento, 1 centímetro cuadrado, y lo que siento es que la idea se torna más potente cuanto más ocupa menos espacio. Porque la potencia tiene que ver con potencial, posibilidad. Y precisamente es como algo como dinamite, ¿no? Explosivo, que vas concentrando, y el lector, al lector tiene la función de desdobrar, ¿no? Pasar un centímetro cuadrado final para 1 metro cuadrado, 10 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. El lector lo fará, ¿no? Y por tanto, mis textos son muchas veces no totalmente fáciles. Y bien, yo digo cosas que sé que no son políticamente correctos. Yo prefiero tener un buen lector do que 100 lectores tontos. No, es tranquilo para mí. Por ejemplo, Alt Whitman, no me quiero comparar, claro, no, eso no es una idea, pero Alt Whitman hacía una cosa muy interesante, el grande poeta de la América. Y él vendía, en determinado periodo de la vida, vendía los libros individualmente. Él, Walt Whitman, vendía los libros. Mas ¿qué hacía Walt Whitman? Primero hablaba con las personas. Y si la persona le parecía lúcida, le vendía el libro. Si le parecía un tonto, no.
Estás escuchando Un viaje enciclopédico, conferencia del escritor Gonzalo Tavares.
Eso es muy interesante, que es, yo sé que ahora hay una idea de que tenemos que facilitar, y sé que no es políticamente correcto, pero me parece que la idea de que la literatura tiene que ser fácil, me parece un peligro. La idea de que cuando yo no entiendo algo, ese algo es malo, es una idea que es absurda. Roland Barthes tiene un texto muy interesante sobre eso. Él dice que cuando yo no, a personas que cuando no entienden algo, dicen, esto es estúpido. Cuando deberían decir, yo soy estúpido, porque yo no entiendo. Y esto es básico. Por ejemplo, si yo no entiendo una lengua, yo tengo que estudiar, ¿no? Si yo no entiendo algo, yo tengo que... Y hoy hay una idea, hay una ansiedad que tiene que ver mucho con la multiplicación de imágenes, etc. Hay una ansiedad también en el lector. El lector quiere leer y entender de inmediato todo. Y esto es algo que es contra, por ejemplo, el aprendizaje. Solamente se aprende cuando hay un obstáculo. Si no, no se aprende. Y por tanto, este principio me parece básico, el principio del atrito. ¿Atrito? ¿Cómo se dice atrito en castellano? Atrito es la fuerza que impide el movimiento, ¿no? Cuando voy a pensar en el movimiento, hay una fuerza de atrito, inercia. Fuerza de inercia. ¿Inercia? ¿Es eso? Pues es interesante, la fuerza de atrito es muy interesante, o de inercia. Es interesante porque, interesante también sobre la cuestión de la concentración y la cuestión, por ejemplo, de que yo no entiendo cómo es posible alguien hacer algo estando siempre viendo las mensajes del teléfono. Imaginen Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, da ahí una pincelada, vaya a ver, da ahí otra, no. Ainda estaba terminando hoy la Capilla Sixtina. Y tiene mucho que ver con la fuerza de inercia, porque fuerza de fricción, ok, en Portugal decíamos fuerza de atrito, no fuerza de atrito, que es interesante porque es una fuerza que de alguna manera impide el inicio del movimiento. Es una fuerza que es muy importante en el inicio, más después desaparece. O sea, para poner este yajo, dago, no sé. Hay un inicio, tengo que hacer una fuerza para vencer el atrito y después tengo que hacer mucho menos fuerza, mucho menos. Y esto es un peso muy pequeñito. Si fuera un peso mucho mayor, se siente mucho claramente que al inicio tengo que hacer mucha fuerza porque es la fuerza para deslocar más la fuerza para vencer la fuerza de inercia. Entonces al inicio mucho y después voy caminando. Tenemos todos esa experiencia. Y es interesante en términos de la concentración y de la internet, para terminar y para si hubiera cuestiones. Porque cuando nosotros interrumpimos una tarea, un trabajo que estamos a hacer, lo que hacemos es esto. Yo, por ejemplo, si yo empiezo a escribir, cuando empiezo tengo que hacer mucha fuerza y después empiezo. Paro. Voy a ver el Facebook. Bueno, empezar de nuevo, mucha fuerza, que no está haciendo nada, está solamente empezando. Y ahora, sí, ahora paro. ¿Ves? Sí. O sea, y la interrupción del trabajo, no estamos siempre poniendo la energía en el empezar, en el comienzo, venciendo la fuerza de inercia. Entonces, sí, podremos tener un día de trabajo y estamos siempre interrumpiendo, entonces... El vaso de agua está siempre en el mismo sitio. Hoy las personas no trabajan, es muy impresionante, no trabajan. No. El trabajo terminó claramente. No, las personas no trabajan. Algunas de vez en cuando trabajan, pero el trabajo terminó. En mi predio, yo tenía un. Es curioso cómo ha conquistado todas las artes y todas las. Había un pintor en mi predio que estaba pintando una pared, que es algo que hacía como en 5 horas. Pintaba y como estaba siempre viendo. Y ha demorado una semana hacer algo que hacía. Y lo más absurdo es que recibía por tarea, o sea, no recibía ahora, ¿no? O sea, totalmente absurdo. Y yo diría, para terminar, que me parece que de alguna manera estoy muy curioso para percibir los futuros creadores, escritores, etcétera, cómo van a surgir, porque me parece que está hoy leer, por ejemplo, es un acto de absoluta resistencia. Tienes que resistir a muchas cosas, ¿no? Yo escribí un texto sobre cómo es mucho más difícil ser intelectual, digamos, en el siglo XXI de que en el siglo XIX. Ser intelectual en el siglo XIX era una brincadera, ¿no? De crianças, de niños. Hoy es muy difícil porque es un bombardeamiento de cosas. En fin, para terminar, muchas gracias. No sé si tienen cuestiones. Yo tengo mucho placer de contestar si hay alguna cuestión más particular del libro o más general. No sé si Facundo quiere decir algo, o Antonio, o no, Silvia. No sé.
Yo agradecerte, maravillado, pero me gustaría abrir al público si hay alguna pregunta. Sí.
No, porque hay algo que...
¿Sí quieres te presentar?
Sí, mi nombre es Gabriel Gali, soy docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Información y Comunicación, y director de la radio Uniradio, y un ferviente lector de tu obra, desde hace muchos años. Y el primer libro que leí fue El señor Henri, después creo que El señor Valéry, después El señor Breton. Y hay una cosa que... en acuerdo total con lo que dijo Antonio hace un rato acerca de esa arquitectura de la obra, a mí me interesaron mucho y fue lo que más me llamó la atención, los ladrillos, por decirlo de algún modo.
¿Ladrillos?
Los, ¿cómo se dice?
Tijolos, tijolos
sí,
en portugués.
Exacto, sí, más que tú hablaste del fundamento, ¿no? Del pozo, ¿no? De la verticalidad del edificio, pero los ladrillos... es donde yo encontré una gran fascinación. Y cuando digo ladrillos, no sé bien qué digo, pero hay, por ejemplo, en el señor Henri, la idea de que si los bolsillos hubiesen sido inventados para llevar líquido, viviríamos en un mundo diferente. Por ejemplo, he ahí un ladrillo, ¿no? O, por ejemplo, qué sé yo, en el señor Breton, la búsqueda de dónde está el medio de un verso, la mitad del verso, ¿no? Ese tipo de ideas que para mí hablan de una filigrana que tiene que ver obviamente con tu método, pero que todo ese método trabajoso que él describió, ¿no? De primero la escritura loca y después el reducir, 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 el resultado para el lector, no digo que sea fácil, pero uno percibe el juego. Hay una cosa lúdica que lo atraviesa que para mí da una gran felicidad al lector. Acá mismo, en el libro de la parte de ciencia, van a ver que es muy humorística, porque es una ciencia que, como decía Wittgenstein, podrá explicarlo todo, pero no hay lugar para nosotros en esa ciencia. Dicho en otros términos, tú lo pones en términos de sentimientos, pero Wittgenstein decía, la ciencia podrá resolver todos los problemas, pero nunca va a poder resolver los problemas humanos, porque los problemas humanos son éticos, tienen otra dimensión, otro nivel. Y entonces, creo que ahí, en eso, cómo la obtención de ese juego lúdico en esos ladrillos que atraviesan incluso las grandes novelas tuyas, o por ejemplo, el principio del viaje a la India, donde tú todo lo decís diciendo que no lo vas a decir. Es decir, todas esas figuras de la negación generan unas imágenes que mueven al pensamiento. Por eso me gustaría decir que, sin duda, Gonzalo Tavares es un grande de las letras portuguesas, pero es un grande de la escritura, porque lo interesante de Tavares, y perdón porque no quiero ofender de ninguna manera, al contrario, no son tanto las historias, sino la forma escritural en que esas historias se desarrollan. Por eso mis libros preferidos son Enciclopedia y el que más amo, Biblioteca, ¿no? Lean Biblioteca, lean por ejemplo Aristóteles en Biblioteca, el juego que hay, y ahí creo que hay algo muy interesante, porque él juega con la elipsis, como dijo Antonio, pero también, bueno, con prácticamente todos los recursos retóricos y lingüísticos están presentes de alguna manera, pero la paradoja en sus múltiples formas está muy presente. y es algo que se agradece, porque me parece que ahí es donde está el juego del pensamiento. Es un gran escritor de la lengua portuguesa, pero es un gran escritor, punto. ¿No? Es un gran escritor, digamos, que realmente logra sacudir al pensamiento aún en sus traducciones, ¿no? Y eso me parece maravilloso.
Mucho obrigado por las palabras muy generosas. Y bien, es interesante que te has introducido la cuestión del humor y de que no se ha hablado, ¿no? Del lúdico, porque sí, aquí tal vez no esté tan presente como en el Bajío, más. Para mí el humor, la ironía es precisamente la idea de no se convertir a la verdad. Yo cuando alguien viene con la verdad, yo intento ver la salida de más rápida, porque claro, es muy peligroso, ¿no? Y entonces es siempre el humor, la ironía son distanciamientos, ¿no? Me parece, cuando se habla de fanatismo, la palabra fanatismo es precisamente estar como el pensamiento y el cuerpo estar completamente homogéneos, no haber cualquier distanciamiento, no haber cualquier sentido crítico. Un fanático ni siquiera, yo diría ahora pensando, ni siquiera se puede ver al espejo, porque está totalmente concentrado, ¿no? Concentrado en el malo sentido. Y de alguna manera, el pensamiento que me interesa es mucho un pensamiento de hipótesis. Y sí, así, y sí. Y hablaste de biblioteca, es curioso porque, y del paradoxo. El paradoxo precisamente es como la tercera hipótesis. La idea siempre del sí, no, y después el paradoxo. El paradoxo es empezar a pensar el paradoxo, porque de alguna manera es como, por ejemplo, es contra o a favor, por ejemplo, de la eutanasia. Y una persona contesta sí, no. ¿Dónde empieza a pensar? Cuando de alguna manera se pone en el camino del medio, ¿no? El pensamiento tiene como una peleja, tiene una guerra con el sí y el no, ¿no? El pensamiento es un espacio gigantesco entre la idea de que sea una cosa u otra, ¿no? Por tanto, de alguna manera, esto me interesa mucho siempre, fico grato que como lector lo veas, porque sí, me parece. Ha citado Walt Whitman. Walt Whitman tiene dos versos que me gustan mucho que sobre la contradicción. Y los versos son, dicen que me contradigo. Es verdad, me contradigo. A mí me gusta mucho, porque sí, hay un pánico de la contradicción. No, la contradicción, por ejemplo, para mí es un método de pensar. No es un problema, es un método de pensamiento. Yo quiero pensar, digo, sí, soy a favor de eutanasia. ¿Por qué? Ta, 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 ta. No, soy contra eutanasia. ¿Por qué? Ta, 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 ta. O sea, la contradicción es empezar a pensar. Y cuasi siempre, por ejemplo, en términos religiosos, a dos libros de referencia, digamos, para un lado y otro, Imitación de Cristo, que es atribuida a Tomás de Kempis, que es un libro básicamente que dice Cristo es la referencia, tenemos que imitar Cristo. Si estás sufriendo, tenés que pensar en los sufrimientos de Cristo y quitar la dolor, ¿no? Y hay un otro libro, en un otro campo, por ejemplo, que se llama, de Nietzsche, que se llama O Anticristo, que es uno de los libros más violentos contra el cristianismo que conozco, que de un pensador extraordinario, que dice cosas como, por ejemplo, muy, muy violentas para quien es católico, como por ejemplo la Iglesia Católica ha inventado ha creado un nombre joven, bonito, guapo, para atraer a las mujeres, ha creado la Virgen María para seducir a los hombres. Dice algo como, por ejemplo, la Iglesia Católica solamente se aproxima de las personas cuando las personas no pueden decir no. Esto es muy fuerte. Por ejemplo, en el batismo,
el niño no puede decir no. En la extrema unción, digamos que hoy está un poco fuera de moda, mas cuando Nietzsche ha escrito y Facundo ha hablado del cientista, de la figura del cientista, el tiempo de Nietzsche es muy claro que hay un cuadro que es el moribundo y el médico. El médico intenta salvar el moribundo. El moribundo no tiene salvación, el médico sale y entra el cura. Esto es, en Portugal, por ejemplo, en las aldeas más del interior, hoy ainda hay esta situación. Y el cura entra y tenta muchas veces la última conversión para quien no es católico, la extrema unción, etc. Y era esto que Nietzsche decía, que era también el momento que la persona no podía decir no, porque estaba muy flaco, ¿no? O sea, lo que me parece interesante en el pensamiento, por ejemplo, yo si soy cristán, yo diría, debes leer el Anticristo, claramente. Si hay libro que debes leer. Si puedes leer un libro de estos dos, La imitación de Cristo y el Anticristo, para mí el cristán debe leer el Anticristo. ¿Por qué? Porque es un pensador extraordinario como Nietzsche a decir argumentos con peso. Y yo voy a oír argumentos y voy a intentar contestar. Y tengo que tener fuerza para contestar argumentos fuertes, ¿no? Entonces, si yo tengo argumentos fuertes para contestar a otros argumentos fuertes, mi creencia religiosa se pone más fuerte. Entonces, esto me parece obvio. O sea, el pensamiento empieza en el paradoxo, mas empieza también cuando yo estoy escuchando las personas con quien no compartillo los ideales. Y eso es algo que es interesante porque ahora pensando, mucha falta de pensamiento en el siglo XXI tiene que ver con nosotros estamos encerrados en un circuito de las personas que piensan como nosotros, que es algo que es muy, muy contemporáneo, tiene mucho que ver con las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el sistema de Facebook es, yo no tengo Facebook, mas la idea de mecanismo de cómo funciona, que es aproximar los próximos, por más cerca los que ya están cerca. Y esto es un absurdo, porque es precisamente el contrario del pensamiento. Entonces, de alguna manera, hay un proyecto tecnológico, me parece, no digo que es voluntario, mas es eficaz, de terminar con el pensamiento. Porque el pensamiento empieza cuando yo, como cristiano, leo los textos de Nietzsche y digo, yo tengo que contestar a esto, no puedo gritar. Si Nietzsche dice argumentos muy fuertes, no voy a gritar, ni voy a decir, corten la cabeza a este hombre, ¿no? Y entonces voy a tener que hacer una cosa que es muy antigua, que es pensar. ¿Cómo voy a contestar a esto? Yo tengo que pensar, esto da trabajo, ¿no? Pienso que estamos entrando un poco en el siglo en que el pensamiento se está desapareciendo y la universidad pienso que es un sistema de resistencia, en eso estamos todos de parabéns, Antonio también es un universitario, la universidad es un espacio y muchos de aquí son, es tal vez el único espacio que no tiene vergüenza de decir que está pensando, y pensando lentamente, por ejemplo, una tesis de doctorado que demora 4 años, 5 años, esto es muy bonito, a mí me parece muy bonito. Yo pienso que uno de los errores de la universidad es, por ejemplo, querer entrar en la velocidad general de las cosas, ¿no? Sí. Más despacio. Si pudiera decir algo a la facultad en general, es más despacio. Que tener personas a estudiar algo durante 4 años en 2021 es revolucionario. Y es interesante cómo las cosas que son conservadoras, el tiempo va cambiando y muchas veces están en el mismo sitio y son ahora revolucionarios, ¿no? La lentitud académica en el siglo XIX, en el inicio del siglo XX, era muy conservadora. Y de alguna manera, yo diría que era una conservadora negativa. Hoy, como los tiempos están tan,
tan rápidos. Yo diría que la universidad no ha cambiado, se tornó hoy su lentitud revolucionaria. Y de alguna manera quiero terminar dando parabéns también a la universidad que nos recibe, a Católica, ¿no?
Hemos compartido la conferencia Un viaje enciclopédico con el escritor portugués Gonçalo Tavares, realizada en la Sala Bauzá de la Universidad Católica del Uruguay. Muchas gracias por tu compañía. Será hasta un próximo encuentro.